versus el taxismo moderno, debo dar la palabra a nuestro invitado, Pablo Montenegro, quien nos va a referir. ¿Pero qué es el tema del taxismo convencional versus el taxismo moderno? ¿A qué se referirán esos términos? Pablito, adelante, por favor.
Muy buenos días. Un saludo cordial a toda la radio audiencia, a Karen, mi coinvitada. Pues bien, refiriéndonos al tema, debemos primero aclarar varios puntos. Primero, hacer referencia a cómo se encuentra regulado los taxistas informales, cómo se encuentran regulados los taxis y cómo se encuentran las personas que trabajan en el sistema de Uber y Cabify. Bueno, en un punto inicial debemos entender que el taxismo informal se encuentra garantizado en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. En este sentido, ¿qué es lo que nos menciona? Nos menciona que el servicio de transporte comercial es el que se encuentra formado por los buses escolares, los taxis informales y los buses públicos. Ahora, cuando nos hacemos la pregunta y queremos investigar un poco más a profundidad sobre el Uber y Cabify y cuál vendrían a ser su implicación ya en el ámbito laboral de nuestra legislación ecuatoriana, vamos y encontramos que tenemos la protección constitucional al trabajo autónomo. Pero, ¿cuál le vendría a ser el problema? El trabajo autónomo depende de cuál vendría a ser el ingreso que tú mismo realizas en base a tu propio sustento, es decir, lo que realizan los taxistas informales. Pero ya cuando vamos a los términos de Uber y Cabify, no encontramos de esa regulación en la Constitución y por ende tampoco en el Código del Trabajo. Ahora, tenemos el dato estadístico de que en noviembre de 2017 las empresas de Uber y Cabify llegaron al Ecuador. Los beneficios de este sistema vendrían que cualquier persona que tenga un carro liviano puede hacerme un mecanismo de transporte para las demás personas. El servicio de transporte es ágil, es rápido, es seguro, tiene muchos mejores beneficios que los taxistas amarillos y los informales. Pero cuando nos vamos y nos preguntamos cómo se encuentran los derechos de estas personas, si se garantizan o no, no lo conocemos. Es así que recién hace una semana, exactamente, el alcalde Mauricio Rodas presentó un proyecto de ley hacia el Pleno de la Asamblea Nacional, donde hace un año se realizó el Consejo Consultivo. En este Consejo Consultivo es sobre movilidad. Aquí es donde se reunieron varios representantes de los taxistas y del grupo de Uber y Cabify para recoger varias propuestas y varios índices de cómo podría llevarse una solución. El proyecto como tal es viable, pero aquí viene el punto de inflexión. Cuando entraron en vigencia tanto Uber como Cabify, la Agencia Metropolitana de Tránsito de Guayas y de Pichincha realizaron varias multas, porque las personas que tienen un taxi y lo utilizan sin permisos de la Agencia Metropolitana es un delito, es una contravención. Entonces, como es una infracción penal, las personas no saben a qué atenerse. Y como sabemos, el derecho penal es para una mínima intervención. No es necesario dentro de este ámbito. Entonces, ese vendría a ser el panorama como se encuentra en la actualidad del tema.
Sí, es importante señalar este tema, que existe normativa que establece el taxismo bajo regulación, ¿no es cierto? Estatal, esto es a través de la normativa ecuatoriana. Mientras tanto que el taxismo moderno, por decirlo así, evidentemente como ha nacido de nuevas aplicaciones de tecnología, ¿no es cierto? Evidentemente todavía la legislación no se ha adaptado a esta nueva realidad y eso hace que sea necesario también una reforma en caso de que se requiera precisamente regularizarlos. Es así que, como bien tú mencionabas, el alcalde Mauricio Rodas efectivamente presentó un proyecto recientemente, esto es el 31 de enero de 2019, presentó este proyecto de ley que tiene tres ejes fundamentalmente. Regular aplicaciones para proteger confidencialidad de datos de los usuarios, dar seguridad a los usuarios a través de un seguro y también domiciliar a las empresas dentro del país, como a Uber y Cabify, ¿verdad? Entonces, esto nace precisamente de un consejo consultivo donde hubieron efectivamente catedráticos, técnicos, etcétera, ¿no es cierto?, que realizaron este proyecto, lo cual me parece interesante. Y a propósito del tema, me gustaría conocer de Karen, por favor. ¿Qué te parece a ti esta prohibición de alguna manera que existe en nuestra normativa ecuatoriana? ¿Permite el ejercicio como tal del derecho al trabajo o qué es lo que pasa cuando no permite que otras posibilidades de taxismo existan en el Ecuador? Adelante, por favor, Karen.
Gracias, doctora. Buenos días con todos. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Karen Ramírez y soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Bueno, respecto a este tema tan interesante, cabe destacar que ahora la tecnología es un punto de convergencia donde tanto adultos, jóvenes, todos estamos siendo envueltos y siendo llevados por el mismo. ¿Por qué? Porque es práctico, porque es rápido, porque es ágil. Y dentro de esto encontramos ya una nueva arista, como es este taxismo, que podemos llamarlo informal de alguna manera, porque tiene otra constitución. Entonces, al ser algo nuevo en nuestro país, al haber llegado de una manera tan intrusiva, porque de hecho así fue un sistema que llegó, se instaló, y al no haber una legislación que lo respalde ni nada, tampoco habían medidas que lo detuvieran como tal. Por lo tanto, este fue expandiéndose en nuestro país. Es así que este te permite, ya tiene convenios con bancos y todas las entidades financieras, lo cual te da una facilidad de tu poder ingresar tu cuenta bancaria y al no disponer efectivo te realizan un débito y tú ya puedes hacer uso del taxi, que convencionalmente esta no era una posibilidad. Si no tenías el efectivo, no podías hacer uso del mismo. Sin embargo, también está por el otro lado el taxismo formal, toda como la legislación positiva se ha llevado en nuestro país y siempre tomando en cuenta que debe haber una normativa que direccione el funcionamiento de un servicio, especialmente cuando este afecta a toda la colectividad y socialmente genera un impacto para todos. Por lo tanto, creo que sí, nuestra legislación no puede quedarse y debe ampliarse para también aceptar a través de estos espacios como es el Internet, que existan la posibilidad de acceder a muchos otros servicios que de cierta manera el taxismo también tuvo o ha tenido una etapa de convulsión por tantos accidentes que hemos visto, por tanta inseguridad que hemos encontrado. ¿Y qué pasa con Uber y Cabify? Te presentan una plataforma donde tienes total acceso a la información del conductor, de quién te está llevando, de a dónde vas y que por lo tanto te permite de alguna manera como ciudadano sentirte más seguro al pagar un servicio que tiene más beneficios y que aparentemente tendría un costo paritario a la que antes había, pero con un trato mejor, con un servicio adicional, a través del uso de los medios electrónicos. Por lo tanto, sí, creo que en nuestra legislación se debe implementar lineamientos para que no exista una ampliación indiscriminada, pero sin embargo no se debe limitar ni privar del trabajo al que puedan acceder estas personas a través de, en este caso, sus automotores, que son los que básicamente realizan este servicio.
Uh-huh. Ante esto, una pregunta. La Ley Orgánica de Transporte Terrestre es la que regula los taxis, ¿verdad? O el servicio de transporte como tal. Ajá. ¿No es cierto? O sea, por ejemplo, ahí estarían los de los tricimotos, las de las bicicletas.
Los tricimotos, todos los servicios de transporte que socialmente, colectivamente sirven. Taxis, uh-huh. Las tricimotos, los buses.
Ya. ¿Puede solamente el alcalde de Quito, o sea, solo Pichincha, decir que aquí es permitido Uber o Cabify o tiene que ser para todo el país?
No puede, porque el sistema no es descentralizado, es una problemática a nivel nacional. Por eso es que el mismo alcalde remitió el proyecto de ley hacia la asamblea para que se lo trate. Uh-huh. Entonces, hacerlo como una ordenanza no es plausible debido a que Uber y Cabify no solo es en Pichincha o en Quito, es a nivel nacional.
Uh-huh. Exacto, representaría una restricción a nivel informático y eso es demasiado complejo, puesto que restringir una plataforma por provincias te costaría mucho más que generar un proyecto de ley que permita regular en cada provincia o en cada región el funcionamiento de este servicio.
¿Cierto? porque yo sí veo que tenemos que hacer una ponderación entre lo que corresponde al derecho a trabajo y la libre competencia también. Si bien existe el taxismo convencional, el taxismo evidentemente tiene regulaciones y esas regulaciones están dadas a través de los órganos del poder público. Y cuando tenemos estas regulaciones, evidentemente podemos llegar a determinar temas como quiénes pueden acceder, quiénes pueden participar, etcétera. Y yo creo que sí es necesario al vaivén de los nuevos tiempos ir actualizando la legislación ecuatoriana, dando la posibilidad también que participen otras personas. No podemos limitar el derecho al trabajo, pero también es necesario que dichas personas también contribuyan con los impuestos como todo ciudadano. Y es parte de las regulaciones que deben estar incluidas en estos temas. La libre competencia también nos da la posibilidad, aunque controlada, creo yo, desde un tema de la economía social y solidaria, debe ser controlado para que no se imponga el mercado, sino más bien se respete los derechos de los seres humanos, de los usuarios, en este caso los ciudadanos, para que también tenga ese equilibrio, ¿no es cierto? Si bien es cierto, van a tener la posibilidad de participar como otras opciones del taxismo, también estas opciones adicionales del taxismo deben tener sus regulaciones, su control y, por supuesto, el pago de impuestos. Yo considero que es positivo también el tema de presentar un proyecto que propenda a regular este nuevo taxismo en el Ecuador. Entonces, me gustaría también preguntarles a nuestros invitados. ¿Ustedes creen que es posible que este proyecto trascienda? Adelante, por favor.
Contrastando los tres puntos que se mencionaron sobre el proyecto de ley, me parece que estamos ocultando el punto esencial del debate, que es el derecho al trabajo. Por ese lado, yo creo que si vamos desde el punto de vista del gobierno, o sea, desde los puntos de vista de los acuerdos ministeriales. Como se vino mencionando, en el año del 2016 se realizó el primer acuerdo sobre el teletrabajo, ¿cierto? Entonces, el teletrabajo era una visión hacia cómo se puede reducir el subempleo y el desempleo y cómo las mujeres embarazadas podían trabajar desde casa. Lo cual, hasta la actualidad, no ha habido una eficacia probatoria porque no nos establecen que hay medios de comunicación que pueden controlar si ha realizado o no el trabajo. Pero, o sea, primero que va en contra de la privacidad, segundo que no se define qué tipo de medio de comunicación puede realizarse, es decir, si es por estados de WhatsApp, si es por perfiles de Facebook, etcétera, etcétera.
Es muy general.
Exacto, lo deja muy abierto. Uh-huh. Y es que las TICs no han avanzado y no, uh-huh, no es posible que tengamos este tipo de discrepancia, porque es una ignorancia a nivel técnico, uh-huh, del legislador o del ministro en este caso. En segundo lugar, debemos entender también cómo este acuerdo ministerial rompe lo que estudiamos en la Escuela de Derecho, el principio de legalidad, que es decir, en la ley, en el Código del Trabajo, es el que debe garantizar este derecho. Ya, entonces, desde ese punto de vista, está bien manejar un proyecto que regule las aplicaciones, que regule el uso de datos privados y la información de las personas y de los usuarios, pero no estamos viendo cómo se pueden garantizar los derechos constitucionales de estas personas, es decir, qué tipo de salario reciben, hay dependencia económica, hay dependencia jurídica, en base a qué parámetros nosotros estamos tomando esa consideración. Porque si es así, o sea, podemos tratarlo en la asamblea, pero debemos debatir ya desde el punto de vista objetivo, uh-huh, sin ninguna vinculación a ningún interés, por así decirlo. Y finalmente, debemos entender que tanto el sistema de Uber y Cabify pueden ser controlados, o sea, ¿en qué nivel pueden ser controlados si ya en perspectivas de derecho comparado con otros países tenemos los mismos problemas? Sabemos que el problema no es solo latinoamericano, no es solo nacional, el problema es a nivel mundial. Y sabemos que en muchos países evitan tener leyes para que estas empresas puedan desarrollar sus propios intereses y de esta manera realizar contratos de tiempo definido y así, no, sin duda alguna, tener problemas legales con cada una de estas personas que atienden este servicio.
Que tienen sus derechos.
Claro. Yo por mi parte lo que podría aportar es que yo creo que hay necesidad de plantear una nueva estructura dentro de este proyecto de ley, porque no estamos hablando de retomar una ley que existe y reformarla de acuerdo a parámetros iguales, sino algo totalmente distinto, como es tratar de incluir una parte informática, tratar de incluir los derechos del usuario, que es el que está expuesto en este caso, y asimismo de quien hace realiza este trabajo, porque al ser alguien informal, al ser alguien que no responde a un tipo de contrato específico, tampoco puede exigir una serie o ciertos derechos que obviamente vienen con el trabajo como tal. Entonces, es muy importante que esta reforma sea vista con otros ojos, tenga una visión más global y una visión bastante inclusiva en el aspecto de que, claro, estas personas no van a timbrar como un taxi normal de tal hora, porque así no funcionan, pero sin embargo están contribuyendo un cierto número de horas a este trabajo y por lo tanto ya se consideran trabajadores que pueden reclamar derechos que responden a una empresa que si bien no es una constitución real como una oficina, ficticiamente, electrónicamente, ellos también responden con un representante legal, con personas que se hacen cargo de que el funcionamiento sea continuo, sea constante, pero que sin embargo no podemos limitarlo porque no es ni siquiera como una empresa nacional. Entonces, puede ser muy sustentable desde el momento en el que la visión para plantear este proyecto de ley deje de ser nacionalista y solamente quiera constituir nuestro sector económico, nuestro sector social, nuestro sector de trabajo, sino un poco más viendo hacia afuera y tratando de incluir tanto los derechos del trabajo que nosotros ya garantizamos como los nuevos que podríamos abrir para este tipo de trabajo.
Es interesante lo que nos cuenta Karen y por cierto que esto va a quedar para el segmento posterior. En este momento vamos a hacer una pausita. Vamos al tema y con lo que nos había dicho Karen en el segmento anterior, debo señalar que efectivamente al regularizar posiblemente en los próximos tiempos a Uber, Cabify o cualquier otra iniciativa para el taxismo dentro del Ecuador, evidentemente no se queda ahí, porque ahí va a requerir reformas no solo de la ley de tránsito del Ecuador, sino también de leyes conexas. Evidentemente para contratos, para efectivamente el tema laboral. Entonces sí es importante también recordar que no solo es la ley de tránsito. Necesitamos una reforma integral a nivel del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Otro tema también que me gustaría hacer una referencia y una pregunta a nuestros invitados, a Pablo Montenegro y a Karen Ramírez, estudiantes de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Una vez regularizados, en la posibilidad de que sean regularizados estos servicios del taxismo moderno como Uber o Cabify, nace la necesidad de una legislación social. Efectivamente, en el tema de reformas para establecer modalidades de trabajo adaptadas a esta realidad del taxismo moderno. Pero, ¿cuáles serían esas regularizaciones? ¿Qué opinan ustedes? Por favor, adelante, Pablito.
Bueno, creo que sí, sin duda es necesario. Y es necesario abordar este punto de vista porque cuando nosotros estudiamos derecho laboral, en la actualidad tenemos tres tipos de naturaleza de derechos: el derecho público, el derecho privado y el derecho social. El derecho del trabajo nace como un derecho social por las reivindicaciones sociales que han tenido los movimientos obreros desde la corriente marxista del derecho. Pero ya yéndonos al plano contemporáneo, el derecho social no únicamente busca un plano ideológico, busca un tema de justicia social. Y es así como debemos tener en cuenta que si estas personas trabajan y tienen un salario por lo que ganan, por la carrera que ganan, es necesario que se les vincule al seguro social, es necesario que se les dé distintos salarios, remuneraciones, como es el 13º, el 14º, saber a qué acceso tienen hacia la salud pública en el país. Entonces, es extremadamente necesario tratar este tipo de temas. En segundo lugar, retomando las palabras de Karen, si nosotros vamos a la economía popular y solidaria, muchas de estas empresas tienen esa naturaleza de realizarse como cooperativas. Pero al fin y al cabo, como se explicó anteriormente, tienen distintas reuniones, tienen distintas convocatorias donde hablan sobre cómo vendrían a ser el, cómo vendría a ser el plano administrativo, pero en ningún caso, ninguna entrevista que se ha hecho pública nos establecen cómo vendría a ser el pago hacia los trabajadores, si les han afiliado al IES o no, qué repercusiones tienen para ellos afiliarle al IES. Entonces, este vendría a ser uno de los principales problemas en la actualidad. Y también es necesario abordar la temática de cómo la afluencia del derecho social hacia estas personas les permite a ellos ser dependientes. Porque si no le dan el seguro social, ¿cómo ellos pueden tener acceso a la educación? ¿Cómo pueden tener acceso a la salud? Es así que no es recíproco el nivel de trabajo que están teniendo con los derechos que ellos no tienen, porque esos derechos son irrenunciables para el trabajador.
Uh-huh. En otra perspectiva, abordando este tema, me parece muy importante mencionar que como sociedad estamos muy acostumbrados a tratar de que las cosas sean ágiles y muy sencillas. Entonces, ¿qué sucede cuando a ti te dicen puedes trabajar a través de registrarte en una plataforma y si tienes un auto ya está? Y si te dicen tienes que presentar un número de seguridad social, tienes que presentar estos requisitos, tienes que traer esto y vas a quedar registrado en una plataforma. Entonces, el ciudadano dice, no, ok, para regularizarme, para entrar a una cooperativa, para pagar por un puesto de trabajo, mejor me registro en una plataforma digital y trabajo, digamos, simplemente informalmente y sigo ganando, aunque claro, no tendré estas afiliaciones, pero estoy trabajando y estoy ganando. Entonces, creo que se necesita, aparte de toda, de parte de como una ley, aparte de hacer una reforma, aparte de esclarecer qué derechos ellos están perdiendo al tomar esta decisión, es muy importante concientizarlos a ellos como conductores, a la sociedad como usuarias, de que el derecho al trabajo es necesario en todo el estricto sentido en el que ellos puedan reclamar sus derechos, que obviamente hayan sido obtenidos, que ellos ya tienen previamente y que claramente puedan ser demostrados y legítimos a través de un documento que les respalde. ¿Por qué? Porque lastimosamente eso es lo que a nosotros como constancia nos queda, un documento, una firma. Entonces, en base a esto, ellos sentirán sus derechos protegidos y esta seguridad deberá ser entregada u otorgada de una manera un poco más práctica. Entonces, pensaría que al demostrarle al trabajador que no necesita formar parte de una compañía con todas las formalidades que debería entregar, pero sin embargo puede continuar trabajando y puede seguir gozando de sus derechos y puede seguir aportando a la seguridad social para su beneficio, va a generarse una iniciativa social en la que él mismo sienta la necesidad de que el aportar al Estado, tanto con sus impuestos como con la seguridad social, va a resultar beneficioso para él. Y esto va a permitir que esto sea sustentable a un futuro, a pesar de que no se constituya como tal una empresa o una compañía con un puesto de trabajo y no coarta la libertad ni la competencia que puedan tener respecto al trabajo y a sus derechos.
Uh-huh. Muy interesante. En este caso, por ejemplo, Uber, Cabify y el taxista informal, ¿no es cierto? Estarían, creo que en el mismo saco, ¿no? O sea, si trabajamos así. Uh-huh. Ahora, al domiciliar a Uber y Cabify, ¿ahí se garantiza algo en los derechos? Si es que ya domiciliaran la empresa aquí, o sea, ¿ahí sí ya estaríamos garantizando todos esos derechos laborales o no todavía? ¿O qué se necesitaría para eso?
Realmente creo que es una cuestión compleja, porque al radicalizar como una empresa o como una institución fija, Uber y Cabify, estás haciéndolo otra empresa de taxismo normal común, que es lo que no busca, porque para constituirse va a tener que regirse a otra ley, la ley de compañías, va a tener que cumplir con este tipo de responsabilidades que implica, y simplemente esta facilidad o las razones por las que un taxista informal accede a este sistema se acaban, simplemente se acaban. Y obviamente pueden llegar a sentir el contrario, que sus derechos están siendo vulnerados al ellos no poder acceder a una plataforma simple y sencilla a través de sus datos con un auto y tener que registrar, deber tener una junta de accionistas, deber presentar, subir información a la superintendencia y todo esto. Entonces, el coger y, digamos, institucionalizar como que fuera nuestro Uber, Cabify o con cualquier otro nombre, un sistema que ahora está funcionando de una manera tan fluida y rápida, simplemente sería detener un avance para tratar de hacerlo a nuestra necesidad como país que está tan atrasado, en vez de tratar de empujar a la gente a que pueda obtener otras opciones también seguras de trabajo.
Uh-huh. También complementando, en concordancia con Karen, creo que sería un tema de competencia desleal. Porque Porque como se empezó en este programa, hablábamos del usuario y decíamos que el usuario es el que debe tener las distintas condiciones para saber a qué sistema adecuarse. Es decir, yo puedo preferir entre taxista informal, taxista formal y Uber y Cabify. Pero en este sentido estoy generando mayor expectativa para el usuario. Porque al yo domiciliar a la empresa aquí en Ecuador, estoy dándole un sistema de compañía. Tengo que ajustarme a otras leyes, no únicamente la ley que tengo que reformar. Entonces, en ese sentido, no sabría qué atenerme como usuario, porque estaría entrando en la misma lógica de una empresa privada, pero ¿qué adquiriría este servicio? ¿Qué de beneficio sería para mí tener este servicio? Y también sería un tema de libre competencia, porque en el ámbito del taxista formal e informal se perjudica el uno hacia el otro, porque ya de por sí la tarifa varía, ya de por sí el servicio varía. Pero si yo constituyo una empresa, ¿sería ventajoso o desventajoso la tarifa para mí? ¿Cómo los taxistas van a salir beneficiados sobre esto? ¿Qué sucede con los subsidios y qué sucede con la parte económica del Estado? Porque eso es lo más importante. Ahorita los grupos de taxistas se encuentran bastante alejados, por así decirlo, del gobierno, debido a que no hay una mayor prestación hacia los subsidios de la gasolina, que son uno de los sectores más donde más se han vulnerado sus derechos, pero pese a que ha habido una recompensación por parte del Estado, pero aún así es insuficiente por ese punto de vista.
Me parece que de lo que nos han mencionado nuestros invitados, el tema de la tramitología para constituir entes que van a prestar este tipo de servicio del taxismo, creo que implica ya la reforma legal. El tema de leyes conexas, como habíamos señalado minutos atrás, es necesario que también a nivel de tramitología podamos hacerlo asimismo a través de plataformas como la Superintendencia de Compañías, el SRI, etcétera, donde ya no se necesite, ¿no es cierto?, ir convencionalmente a la institución de modo personal, esperar 1, 2, 3 horas para que nos atiendan en ventanilla, sino más bien implementar, como en países tan adelantados, como suelo decir yo, como Corea, donde ya los pagos y demás trámites se lo hacen a través de plataformas que están ya habilitadas dentro de las instituciones públicas, así como las bancarias. Por tanto, yo creo que sí se debe procurar ya la modernización dentro de estos dentro de los entes públicos, y la normativa también tiene que dar la posibilidad, porque en ocasiones suelen decir sí, se podría hacer un programa, pero resulta que la ley no me permite realizar ese programa. Por tanto, necesitamos una serie de reformas integrales en instituciones públicas y en normativa ecuatoriana. Pero yo me pregunto, si ya existen otras posibilidades de acceder al taxismo, ya no necesariamente con el convencional, y existen las otras formas de taxismo, que no necesariamente pueden ser únicamente Uber y Cabify, sino otras formas, ¿no es cierto?, que con el vaivén de los tiempos se vienen. Si tenemos varias compañías o varios entes que nos van a prestar el servicio, digo yo, ¿no sería mucho mejor para el usuario, puesto que en virtud de la oferta que va a ser mayor, la demanda obviamente va a ser menor, y eso va a permitir también que exista precios que se equilibren, y con eso van a permitir, primero, que trabajen todos, ¿no es cierto?, todas las operadoras del taxismo, convencional o no convencional, y también los usuarios se vean beneficiados, porque el precio evidentemente va a ser más, digamos, equilibrado. Por favor, nuestros invitados al respecto.
Bueno, sí, contestando esa pregunta, debemos entender ya en el ámbito de la aplicación del Consejo Consultivo, al utilizar varias aplicaciones, ese es un tema que ya se trató. Es así que la misma AMT de Pichincha es la que permitió algunas aplicaciones que los mismos taxistas, es decir, los taxistas amarillos, pueden entrar en funcionamiento. Y es así que ya usaron los sistemas de iOS 7 y de Android para nosotros como usuarios podernos descargar la aplicación y de esa manera adquirir el taxi. Entonces, en ese sentido, si ya tenemos esa forma de aplicación que me garantiza el servicio, y que ya Uber y Cabify como tal lo establecieron, pero fue después del servicio, sí, sí, sin duda, puede generar una mayor competencia para que estas empresas puedan tener un mejor oferta económica.
Sí, en este punto también es muy clave saber que la cantidad de taxis, aproximadamente los taxistas en sus estadísticas dicen que hay 15,000 taxis informales. Si es que hacemos y generamos un colectivo, una masa de taxistas uniforme que en los que ellos pueden registrarse en una aplicación, creo que también estarían un poco de acuerdo en el aspecto en el que sería un sistema rotativo, en el que no tendrían un horario de planta y podrían ejercer otro tipo de trabajos como lo hacen en Uber y Cabify. Sin embargo, tendrían aún estos ingresos, puesto que a través de la aplicación puedes observar quién está disponible y quién no, y no es una cosa de constancia por el volumen y por la cantidad que existiera de taxis. Podría ser una alternativa ventajosa y también para los usuarios en su seguridad.
Bueno, primero agradecer la invitación. Como yo lo sé manifestar, esta es mi casa y siempre vendré muy gustoso de venir, como sea como entrevistador, sea como invitado. Para mí es un momento muy especial. Y bueno, correspondiente al tema, de acuerdo a los temas que hemos abordado, creo que el tema es muy complejo. No únicamente debemos verlo desde el punto de vista de competencia desleal, derecho al trabajo, sino velar porque en verdad estas condiciones de esta ley se cumplan y sin duda alguna. No únicamente se trata de las aplicaciones, del domicilio y tampoco de cómo los ingresos van a generar, sino cómo estas personas pueden mantener ese empleo a través de estas empresas, más allá de cualquier interés económico.
Muchas gracias, igual muy feliz y contenta de esta invitación, de estar aquí y de poder participar y aportar en algo a la sociedad con los comentarios que nosotros podamos emitir hacia ustedes. Muchas gracias. Y como conclusión, creo que este es un paso importante para nuestro país, ya que nos obliga a nivel legislativo a abordar otro tipo de temas más inclusivos y globales que puedan servir de base para un futuro y que este no sea simplemente el hecho de realizar una reforma a una ley, sino de realizar una reforma a cómo se están realizando las leyes y la apertura necesaria para que en un futuro puedan existir mayor cantidad de inclusión tecnológica, social y a nivel general para nosotros poder seguir avanzando como país. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo, Karen, por estar con nosotros. Realmente, como ustedes lo dijeron, es muy, muy interesante este tema. Y también abordar, como tú decías, Karen, muchas leyes que vienen conexas. La parte laboral, el derecho al trabajo, te obliga a utilizar aplicativos, por ejemplo, no sé si en otro tema podríamos tratar el tema de ser un youtuber o tener, por ejemplo, un canal en Twitch que te da trabajo, genera ingresos, y no sé si eso también habrá algún tipo de restricción en la normativa, en la legislación, ¿no? ¿Pame? Y muchas gracias por compartir con nosotros.
Gracias, Pablito, nuestro artista.
Cantante. Un día le sé cantar una canción.
Claro, muy bien, Pablito Herrera. Y bueno, para despedir, tengo que agradecer al señor rector, el doctor Fernando Sempertegui, al señor decano de la Facultad de Jurisprudencia, el doctor Patricio Sánchez, al señor director de carrera, el doctor César Muñoz Pazmiño, al señor director de los consultorios jurídicos gratuitos de la Universidad Central, el doctor Hernán García, a la dirección de comunicación, y por supuesto los controles de la radio, Daniel Ordóñez, y quien también nos auxilia en este tema, Joana Gualavicí. Debo señalar que agradezco enormemente a nuestros invitados el día de hoy, a Pablo Montenegro, Karen Ramírez, recordarles que los consultores jurídicos de la Universidad Central se encuentran en el centro, en la Galápagos, entre Guayaquil y Vargas, en el sur, en Guajaló, en la iglesia de Guajaló, al norte, en Carapungo, en la iglesia de Carapungo. Y bueno, ha sido bastante interesante este tema. Veamos en los próximos meses cuál es el desarrollo de este tema.